Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Son las 6:06 de la tarde, sintonía de Onda Madrid, aquí estamos en Madrid Directo y fíjense, después de haber estado aquí hablando con Blanca Oteiza, con esta gran actriz, pues seguimos aquí on fire, que diría un clásico, porque vamos a hablar, atención, ojo, de dinosaurios. Verán ustedes lo que nos va a contar Rafael Balaguer, Rafa Balaguer, nuestro prehistoriador y astrónomo. Luego vamos a hablar, que no nos hemos olvidado aquí en Madrid Directo, de la cerveza. ¿Por qué? Porque hoy es el Día Internacional de la Cerveza. Y luego también estará con nosotros Alicia López Los Santos, nuestra psicóloga y socióloga, para hablarnos de las relaciones a través de las redes sociales, a ver qué cuidado debemos tener. Y vamos a rematar con buena música porque Irma Soriano nos va a hablar hoy del Festival de la Unión, ese festival que ha sido centro neurálgico de sacar adelante a todos los grandes autores del flamenco. Pues nada, vamos ahora de aquí, en estos momentos, a hablar de asuntos importantes, como es en este caso el tema de... ¿Lo tenemos? No. Pues bueno, como está Alicia López Los Santos por aquí, pues vamos a ir con ella, yo creo. Alicia, que está entrando en el estudio.
Caminando sin pensar, despacito, sin tiempo que
despacito
ganar.
Ha entrado Alicia, qué maravilla. ¿Cómo está usted, señorita?
Muy bien, aquí estamos, fresquitos, en el aire acondicionado.
Viene monísima con un vestido así muy fresquito, sí, de verano. Verdad. Pero con mucho brilli-brilli, ¿eh?
Sí, es que es lo que toca. Sí, Pilar, bueno. En verano es brilli-brilli.
¿En verano es brilli-brilli, tú
sí
crees?
Sí, 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 sí.
Ay,
eso está,
señor,
muy bien.
Pues sí. Pues
porque
sí
da alegría.
Mucha, claro. mucha. Peligros de conocer a la gente por las redes sociales. Estamos últimamente habituándonos a esto del contacto a través de las redes sociales. Y caramba, hay que tener un pelín de cuidado, ¿no, Alicia?
Y además yo creo que ha venido para quedarse. O sea, que es muy cómodo a la gente eso de conocerse desde casa y dar a un botón y ver un catálogo de gente mirando, tal. Pero hay peligros, Pilar.
¿Hay peligros? Sí, 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 sí. Pues si te parece, como esto es un ahora voy, ahora vengo y ahora me entretengo, un momento que nos has dado el titular, porque yo estaba esperando que llegara el hombre de los dinosaurios a Madrid Directo. Rafa Balaguer, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis?
Muy bien, prehistoriador y astrónomo de cabecera de este programa, que es fantástico. Hoy nos viene a hablar de dinosaurios, pero unos muy especiales que se llaman plesiosaurios. ¿Estos quiénes son, Rafa?
Exacto. Bueno, pues los plesiosaurios son, pues eso, unos compañeros de los popularísimos dinosaurios. Pero atención, claro, la gente tiene asociado a los dinosaurios a un entorno terrestre, con esas imágenes maravillosas que nos aportan las películas, con los tiranosaurios, los diplodocus, los triceratops. Pero claro, también teníamos compañeros de estos magníficos animales en los océanos, y de eso es lo que vamos a hablar hoy, de estos plesiosaurios, que eran pues animales increíbles que habitaban los océanos. Pero bueno, la noticia es que se creía hasta hace nada pues que estos animales eran exclusivos, habitaban únicamente los océanos, es decir, en entornos de agua salada. Pero ¿qué ha ocurrido? Pues que en un descubrimiento muy muy reciente se han encontrado, oye, una enorme cantidad de fósiles de este tipo de animales, de estos plesiosaurios, en lo que ahora es Marruecos, con una antigüedad de unos 100 millones de años.
O sea, que casi vecinos por el sur, que a lo mejor hasta
exacto
hemos tenido alguno, yo que sé, por Andalucía, por Castilla-La Mancha, o incluso Madrid.
Pues sí, con toda probabilidad, porque la península ibérica es uno de los lugares de Europa donde tenemos pues la suerte de contar con una buena representación de dinosaurios. Uh-huh. Además, especialmente interesante porque los mejores casi pues coinciden con esos últimos instantes de la existencia de estos maravillosos animales en la Tierra, antes de su extinción. Así que bueno, por la parte sur, pues sí que podríamos haber tenido estos plesiosaurios. Pero bueno, la noticia importante curiosa es que lo que se ha descubierto es que estos fósiles pues están asociados a un entorno pues de agua dulce, a un entorno de ríos. Así que, bueno, eso puede parecer poco relevante, ¿no? Pues bueno, Rafael, ¿y qué tendrá que ver esto, ¿no? ¿Por qué es tan importante un plesiosaurio que en vez de habitar el mar, pues habita un río o un lago? Pues mira,
un lago. Vamos a ver. ¿No será el antecesor, el primo de Nessie, el del lago Ness?
Claro, ahí vamos, porque claro, a la que juntamos un poquito un lago y dinosaurio, pues a todo el mundo le viene a la mente esa mítica imagen, ¿no?, de mediados del siglo XX, que bueno, se demostró pues que era falsa, la que todo el mundo recuerda, ¿verdad? Con esa especie de joroba y ese cuello largo en negro recortado en silueta ahí en el agua, en el lago Ness, exactamente ahí en Escocia, en Inverness. Pues claro, la que asociamos dinosaurios y lagos, pues el lago Ness es un icono popular tan potente que todos lo conocemos y todos lo adoramos, además.
Entonces,
una leyenda fantástica.
Entonces no era primo de este Nessie, ¿no?
Bueno, a ver, no lo vamos a descartar del todo, porque claro, es que una de las hipótesis para explicar pues qué sería Nessie, ese monstruo del lago Ness, precisamente por esa morfología, pues recordaba a los fósiles recuperados de estos plesiosaurios. Así que algunos fans de lo que llamamos criptozoología, que es el estudio de esos animales ocultos, que es como pues una pseudociencia que intenta estudiar, demostrar la existencia real de esos animales pues que quedan siempre en el difuso límite entre la realidad, la leyenda. Bueno, y ahí está pues genial el monstruo del lago Ness, es un críptido de manual, ¿eh? De hecho, pues bueno, en infinidad de películas, incluso videojuegos, bueno, literatura de todo sobre el mítico monstruo del lago Ness a partir de, pues, testimonios difusos, pero bueno, desde el siglo XIV y XV que ya tenemos, pues, relatos que hablan de alguna extraña criatura viviendo en ese lago. ¿Pero qué es lo interesante? Pues que algunos testimonios más recientes, pues, le daban ese aspecto parecido al de los extintos plesiosaurios, con ese cuello largo, esa especie de joroba, pues bueno, claro, oye. Y los criptozoólogos decían, ¿y si podía ser que algún plesiosaurio prehistórico sobreviviera a su extinción cuando se extinguieron los dinosaurios hace 65 millones de años y haya quedado alguno por ahí oculto en el lago Ness, ¿no? Y era una hipótesis pues ciertamente interesante.
Ay, esto nos, claro, nos gusta mucho. Tenía aletas, presupongo, ¿no?
Sí, tenía aletas, tenía un cuerpo así pues rechoncho, ¿vale? Con aletas, un cuello largo. Y bueno, estos que se han descubierto en Marruecos pues no eran demasiado grandes, pues 3-4 metros quizá, pero bueno, aún así, bueno, si te lo encontrabas, pues bueno, tampoco te podrías bañar demasiado en esos ríos antiguos con plesiosaurios y otros animales porque, bueno, comían un poquito de todo, así que no sería muy recomendable.
A ver, comían de todo, aunque estaban en el mar, ¿podían comer también otro tipo de animales?
Sí.
Qué majo, ¿no? Qué majo, qué estupendo.
Majísimo.
Otra pero cosa, bueno, decías dime. Tú, leyendas, hablábamos del Nessie y de criaturas fantásticas o no tan fantásticas. A ver, por ir a otro sitio que a lo mejor no tiene que ver nada absolutamente. ¿Cómo se llamaba este? El Hombre de las Nieves, el Yeti. ¿Esto también es una fantasía o también puede venir de algunos ancestros de estos dinosaurios de tiempos atrás?
Claro, pues eso, Pilar, es súper, súper interesante, porque claro, siempre se ha pensado pues que esto pues eran leyendas, cuentos y más, ¿no? Pero en base a tantos testimonios que se han ido recogiendo a lo largo del tiempo, pues se han podido hacer estudios, incluso genéticos, de restos del supuesto Yeti, a partir de pelos y esa materia orgánica que se ha podido secuenciar el ADN. Entonces se ha visto pues que no es una especie desconocida, esas muestras al menos en concreto pues corresponden a osos, a fauna habitual, ¿no? Y en algunos casos pues se han hecho pasar, pues bueno, a alguno le han querido colar gato por liebre en ese sentido, ¿eh? El Yeti pues no era ese animal mitológico, pero atención, ¿dónde puede estar el pozo de realidad de esas leyendas del Yeti, de ese primate gigantesco que habita esas regiones remotas pues del Himalaya? Pues mira, es muy interesante porque sí que tenemos fósiles en este caso, en esa zona, toda la zona pues está de Asia, de China, de un primate impresionante que se llama Gigantopithecus. Para que todo el mundo lo sitúe, pues imaginaros un orangután, pero más grande que los que conocemos hoy. ¿Vale?
¿Y tenía, ¿cómo se llama esto? La piel era, escamas no serían, serían como así como lanas o pelo, no sabría.
Exacto, cómo. sí. O sea, visualmente, oye, un orangután que hoy encontraríamos en las selvas, pues parecido, muy parecido, pero bastante más grande, para ser unos 300 kilos de peso, así que imagínate, ¿eh? Bastante más alto que nosotros, bastante más fuerte. Y estos animales, pues sí que debieron convivir en esa zona, pues justo cuando la expansión de uno de nuestros antepasados, el Homo erectus, hace 800.000 años, llegó a colonizar todo ese territorio. ¿Y qué ocurre? Pues que el Gigantopithecus, este primate, se extingue hace unos 300.000 años, que es cuando llega a su máximo esplendor y máximo dominio de esa zona, nuestros parientes, los Homo erectus. Y oye, ahí está la reflexión interesante. Pues no será que los recuerdos de esos encuentros con esos primates más potentes, más poderosos que nosotros en aquella zona, se hayan ido transmitiendo de forma oral de generación en generación, de cuando nuestros antepasados, de otra especie humana, pero humanos al fin y al cabo, pues se enfrentaban con esos animales y recordaban pues esos encuentros con toda la épica pues que generan las leyendas. Y eso se ha mantenido en la tradición oral de la zona pues hasta llegar hasta hoy. Así que en este caso, pues yo creo que el Yeti sí que tiene un fondo absolutamente real en ese Gigantopithecus. Oye, y también, mira, otro caso te voy a contar brevemente. Pues mira, tenemos otra especie humana extinta, el Homo floresiensis, pues que está también pues en la isla de Flores, y allí pues también hay leyendas de las tribus locales que relatan cómo pues sus antepasados habían llegado a enfrentarse contra esos hombres bajitos, porque en este caso no hablamos de un primate grande, hablamos de un primate pues pequeñito. Popularmente se le conoce como los hobbits, que todo el mundo habrá visto en El Señor de los Anillos, esas fantásticas películas. Pues las leyendas cuentan que en tiempos recientes se habían producido enfrentamientos entre los humanos actuales y estos humanos pues de talla más pequeñita. Y lo bueno es que hay un investigador que se llama Gregory Ford, que ha publicado un libro muy recientemente que, oye, está defendiendo que quizá todavía queden hoy vivos representantes de ese Homo floresiensis, de esa especie de hobbit. Así que fíjate, Pilar, que esta criptozoología al final pues va a tener algo también de zoología real, y qué maravilla sería pues poder encontrarse con otra especie humana que creíamos extinta, el Homo floresiensis, ya no diré los Gigantopithecus porque estos pensamos que sí que están bien extinguidos, pobrecitos, y los plesiosaurios también. Pero bueno, que es maravilloso ver cómo de vez en cuando la ciencia pues aporta un poco de luz y un poco pues de verosimilitud a esas ideas que a veces parecen tan peregrinas, tan imaginativas, pero que en el fondo pueden responder a recuerdos, a una memoria de especie maravillosa de cuando nosotros vivíamos pues más conectados con la naturaleza y teníamos contacto con todos estos seres.
Madre mía, te estoy escuchando y no sé si me das miedo, si me levantas la curiosidad o qué, porque me estás diciendo que a lo mejor los hobbits estos los tenemos por ahí en esa isla o en algún sitio más.
Exacto, sí. Este investigador, bueno, ha recogido pues más de 30 testimonios, pero muy, muy recientes, de encuentros con estos seres humanos. Así que, bueno, yo es que, bueno, estoy por irme para allá porque sería fascinante poder encontrar alguno de verdad, ¿no?
O sea, por favor, necesitamos aquí en Madrid Directo una entrevista con un hobbit.
Bueno, esto sería, vamos, de Pulitzer, por lo menos, ¿eh?
Hombre, y estando tú detrás, vamos, de Pulitzer y medio, fíjate lo que te digo.
Ahí está, sí, sería una auténtica pasada, una maravilla.
Bueno, Rafael, que ha sido un rato delicioso como siempre, y conociendo cosas de nuestra prehistoria, de nuestro pasado, no sé si muy lejano o qué, pero bueno, que a lo mejor tenemos hasta hobbits por ahí danzando y bailando. Gracias, Rafa, buenas tardes.
Venga, un abrazo gigantesco a todos.
Hasta luego.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512-8271, 91-512-8271.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques. Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte. Es que me gusta cómo besas con tu delicadeza. Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro. Y no dejo de pensarte, quise olvidarte.
Son las 6:20 minutos de la tarde. Aquí estamos en Sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo. Recibimos ya a Paloma Álvarez. ¿Qué tal, Paloma?
Hola, Pilar, muy bien.
¿Eres de cerveza tú?
Yo soy muy de terraceo y cerveza, sí, sí.
Puntualizamos, terraceo y cerveza.
Sí, es que no sabe igual.
¿Y tú, Alicia López Los Santos, eres de cervecita?
Sí, 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 también. ¿Sí?
¿Y cómo la tomas? Muy fresquita, supongo, ¿no?
Y en verano mejor. Cuando tienes mucha sed, ese primer trago, vamos, es apoteósico.
Yo hacía tiempo que no tomaba y el otro día me tomé una fría, fría, fría. Digo, caramba, placer de dioses.
Sí, sí.
Jorge también, ¿verdad? Que la siento, veo que asiente ahí. ¿Y Marta? ¡Marta no! Ella es de vino. ¡Ah! Otro día hablaremos aquí del vino, porque hoy se celebra el Día Internacional de la Cerveza. Desde hace 15 años... El primer viernes del mes de agosto se homenajea a esta bebida del verano por excelencia. Por eso Paloma Álvarez nos va a contar algunas curiosidades y lugares donde poder disfrutar de esta bebida en Madrid. Cuéntanos, Paloma.
Bueno, pues la cerveza es una de las bebidas más antiguas de la humanidad. Tiene su origen en Mesopotamia y sobre todo la bebían las mujeres, ya que eran las encargadas de elaborarla. Hoy en día la cerveza ha alcanzado gran popularidad alrededor del mundo y en España, que es el segundo país que más la consume. De hecho, según datos del informe socioeconómico del sector de la cerveza en España, la cerveza es la bebida fría más consumida fuera del hogar. Y es que en España, que somos mucho de bares, tenemos numerosos lugares especializados en esta bebida, como por ejemplo el conocido Bar Castizo de la Dolores, famoso por ser uno donde tiran las mejores cañas.
Simplemente pues tirarla de la forma que se tira, es decir, con a dos tiempos, con la cremita bien puesta y ya está. Pues a ver, son un conjunto de cosas, la forma de tirarla y luego que también tiramos mucha cerveza y eso hace que el barril se cambie muy rápido, hace que esté más rica.
Todo un arte esto de tirar la cerveza, porque la cerveza es, además de ser una bebida muy rica y refrescante, tiene curiosidades. Yo ardo en deseos de que nos cuentes cosas, a ver.
Pues sí, mira, te voy a decir que su nombre es en honor a la diosa Ceres, la divinidad romana de la agricultura. Otra es que en Egipto a los obreros que construían las pirámides se les pagaba mayoritariamente con esta bebida.
Anda.
Y en países como Bélgica o Alemania existe todo un ritual para su consumo, desde el recipiente donde se sirve hasta la perfección de su espuma. Y aunque en estos países es muy valorada, realmente donde más se consume cerveza es en República Checa.
Ah, pues.
Además, se dice que si se toma con moderación, tiene muchos beneficios para nuestra salud y, lo más importante, mejora las relaciones sociales.
Es más por la cerveza que por la gente. Sin embargo, mis amigos son buenos consumidores de cerveza, son muy exigentes y siempre quieren ir a sitios de primer nivel como, por ejemplo, este.
El caso es que nos está entrando unas ganas de tomarnos una cañita bien tirada, que es una maravilla, porque una de las cosas más importantes de la cerveza es tomársela rodeada de buenos amigos. Paloma.
Y además es que Madrid está repleto de lugares de calidad como este bar, La Dolores, y es cuna de las mejores cervezas artesanales como las que encontramos en Fábrica Maravillas. Todo un referente donde cuentan con su propia fábrica de cerveza artesana. Estefanía, dueña de la cervecería, nos explica ¿Qué le llevó a servir en su negocio exclusivamente cervezas de su propia creación?
Y si hablamos de cerveza artesana, está llena de propiedades, gracias a las materias primas, sobre todo el lúpulo, que tiene muchos antioxidantes, hidrata, ácido fólico. Para nosotros la cerveza es nuestra forma de vida, la cerveza artesana.
Bueno, como dice Estefanía, la cerveza es un modo de vida y añade que irse de cañas en Madrid cuenta casi como una actividad cultural.
Cultural, social, de todo tipo, eso es verdad. Pues vamos a buscar la ruta definitiva de los templos de la mejor cerveza en Madrid. Atención, tomen nota, que estamos de fiesta, estamos en veranito, hace mucho calor y hay que saber dónde ir a tomar la cerveza. Cuéntanos.
Pues empezamos, por supuesto, con la Dolores, en Plaza de Jesús, donde también a un par de metros se encuentra la fábrica. Tenemos también el Cangrejero, situado al lado de la antigua fábrica de Mau, la Bodega de la Ardosa, en Malasaña, y compartiendo barrio con esta, la cervecería artesana por excelencia, Fábrica Maravillas. Estos son algunos de los muchos bares que se pueden encontrar en los que se valora una buena caña. Eso sí, hay que tener suerte para encontrar un buen sitio en cualquiera de ellos, porque siempre están hasta arriba, tanto en invierno como sobre todo ahora en verano, donde vemos terrazas abarrotadas de amantes de esta bebida.
¿Cómo definir a la cerveza? La bebida de los dioses. Y te voy a decir algo, los mejores planes empiezan después de tomarse un par de cervezas.
¡Anda, anda!
Bueno, y como dice este cervecero, las mejores cosas vienen después de unas cervezas. Y por eso hoy os invitamos a celebrar este día disfrutando esta bebida de los dioses, como ellos dicen, y por supuesto, en buena compañía.
Yo creo que este reportaje a Paloma no es que le haya gustado mucho, es que le ha gustado muchísimo.
Me ha encantado hacerlo y además he tenido que ir a comprobar dónde se tiran las buenas cañas.
¡Bueno!
Ha sido un reportaje de investigación.
Ahí está, el mundo del becario, si es que da gusto. Si es que tenemos una suerte de tener este año a Celia Jimeno, de tener a Paloma Álvarez. ¿Has visto, Alicia?
De verdad.
Trabajo de investigación. A comprobar y a contrastar. Anda, que pilla que estás hecha.
Madrid Directo, con Pilar Vicente.
Después del ritmo agitado de los cerveceros, mira que nos gustaría tomarnos una cerveza fresquita en estos momentos. Al salir, Alicia, al salir.
Con una tapita.
Ah, esto nos gusta.
O con
también.
Dos.
O con dos, o lo que cuadre. Bueno, habíamos hecho un avance del asunto del que íbamos a hablar, que es esa tremenda situación que están viviendo muchos jóvenes o no tan jóvenes de engancharse en las redes sociales para iniciar relaciones, peligros en esas relaciones que podemos tener en las redes sociales, ¿verdad, Alicia?
Jóvenes y no tan jóvenes, por supuesto, uh-huh. Porque yo creo que eso es como un enganche que tiene la sociedad en general, da igual las edades. Entonces hay peligros que, lógicamente, las personas adultas pues lo saben y así todo caen, pero hay que avisar también a los jóvenes, que son como más intrépidos en esto de conocer.
Porque a lo mejor van desinhibidos, como están habituados.
Sí, a usar el móvil, internet, todo el día chateando y tal, lo ven como normal.
Lo ven una cosa de fácil acceso, sí. Que es rápido, que es ligero, que enseguida entablan contacto con la gente, que obtienen respuestas, pero claro, atención, llamada de atención, ¿no, Alicia?
Y luego los jóvenes también están muy acostumbrados a lo visual.
Ah, o sea, es claro. Verdad.
Entonces, el que te aparezcan caras y tú elijas es mucho más cómodo para ellos que hacer otro tipo de cosas como relacionarte hablando, escribiendo, conversando. Y gracias a Dios hay una plataforma Netflix que ha sacado ahora un reportaje que me parece que se llama El timador de Tinder.
Anda.
Que para que Netflix lo saque es porque ha sido algo como muy llamativo, ¿no? Y es que hay muchos depredadores, no solo sexuales, Pilar, sino económicos en las redes. Entonces,
sí, pues lo que de sacar dinero no es el primer caso, que ya aquí lo hemos contado un montón de veces,
sí.
De gente que cae y que sucumbe y que al final acaba dando su dinero.
Y no pensemos que es gente que no tiene cultura o que no, que es un poquito así como crédula. Todo lo contrario, yo conozco casos de personas de buenas profesiones y que parece mentira que se hayan dejado estafar, ¿no? Uh-huh. Normalmente cuando hablamos de las redes pensamos en toda la sexualidad, pero es la economía es lo que mueve el mundo muchas veces.
Sí, sí.
Y la soledad cuando te afecta, si te regalan unas palabras bonitas y son auténticos artistas, pues tú te lo crees, Pilar. Uh-huh. Porque así en frío tú y yo hablando dices, ahí nunca caería. Pero si tú ves una persona que te agrada y que sabe hablar, que es culta, que es lo que tú estás buscando porque analizan perfectamente los perfiles. Me acuerdo de un caso, fíjate, Pilar, en Pamplona, que este fue varios casos, que era una persona que conocía a las mujeres, llegaba hasta el momento de casarse, incluso presentaba parte de su familia y luego desaparecía.
Madre mía.
Sí, eso es el ghosting que llaman, ¿no? Pero
me imagino que después de haberle esquilmado económicamente también.
No,
no, esto,
no
era...
esto era más emocional. Las pobres las destrozaba, o sea, el tío era un psicópata.
Hasta el momento de llegar prácticamente y conocer a la familia y todo.
Sí, sobre a una hermana que vivía allí. Y entonces luego estas mujeres iban donde la hermana... Ah, pues no sé, mi hermano ha ido de viaje por temas de trabajo. Y esos son casos reales que yo he escuchado. Uh-huh. Y yo conozco tres casos. Y esto era en Navarra, hace muchísimos años, cuando empezaban el tema de las redes. Pero tú fíjate que te lleven hasta el altar casi... Y de repente desaparece y no sabe. Y claro, al principio piensas que se ha muerto, que ha tenido un accidente, no sé, algo. O sea, una preocupación horrible.
¿Pero dónde está el límite ahí para saber, para discernir verdaderamente contacto X? Alguna compañera aquí hemos tenido, algún compañero que ha establecido contacto a través de redes y son una pareja consolidada y les va fenomenal.
Claro.
Pero claro,
sí.
No sé, porque a lo mejor es como tirarte un poco en un terreno muy inseguro, ¿no? Y con peligros.
Totalmente, es una jungla. Y más hoy en día que hay personas que hay que entender que igual no tienen los mismos objetivos que buscar una pareja o buscar amigos, sino que son gente que tiene una segunda vida también. Por ejemplo, me acuerdo el caso de un chico que vino a hablar conmigo, que este chico tenía un problema de identidad sexual, según él, porque había estado chateando con una persona, se había enamorado de ella, de una chica, y cuando la vio era un chico. Entonces él dijo, yo debo de tener un problema sexual, de identidad, porque yo me he enamorado de un hombre. Y yo le dije, no, tú te has enamorado de una persona.
Una persona.
Que luego has visto que realmente era un chico. Pero si tú lo llegas a saber desde el principio, pues no sigues comentando las cosas y hablando, porque la fotografía de él era ella, o sea, era una mujer.
O sea, había un engaño ahí.
Un engaño total. Y claro. Cuando el chico ya le vio... pues el hombre le destrozó un poquito sus pensamientos, porque él era un chico muy joven y se había enamorado de otro chico y él no se creía homosexual.
Lo malo de esto es que te enganches y luego te llevas la decepción.
Claro, es que eso es doble. Por ejemplo, cuando hay estafadores económicos, primero es que te ves que no tienes dinero, o sea, que el dinero desaparece. Pero es que lo peor es la decepción emocional. Uh-huh. O sea, al pensar que se han reído de ti, que no vales ni para discernir entre una buena persona y una que se está aprovechando de ti. Eso te machaca a nivel psicológico. Y eso es uno de los grandes peligros de las redes. Eso que te dicen en el oído, ¡ay, qué bien, qué guapa eres! O qué guapo, que también hay mujeres, ojo, que se dedican a esto. Pero son las menos, la verdad. Y de repente, cuando te crees que por fin alguien se fija en ti, o alguien que dices, no que se fije en ti, sino que dices, he encontrado a alguien bueno para mi vida, es un fake, es mentira. Entonces es que eso te deja la autoestima por el suelo. Y nosotros en la consulta vemos gente que viene destrozada a ese nivel.
Y luego otro riesgo, creo yo, que se produce también en esto de los contactos a través de redes, es la frivolización de las relaciones humanas. O sea, de las relaciones de pareja en este caso, incluso de amistad, porque llega un momento que entras en el juego, porque al final claro. acabas entrando en el juego. Ya no sé si con la idea de seguir adelante o no, pero al frivolizar estos contactos, estas relaciones, yo no sé si en algún momento dado, de repente te enganches de verdad y, sí. y no sabes cómo salir de ahí, de ese bucle.
Claro, porque, a ver, muchas veces son relaciones muy rápidas. O sea, tú quedas y como ya has estado hablando con esa persona, pues enseguida hay contacto íntimo. ¿Y qué pasa? Pues que al día siguiente esa persona desaparece. Otra vez te sientes como un trapo. Entonces ya no sabes ni qué hacer. O sea, ves normal que haya intimidad rápido porque es como lo que la sociedad demanda, que desde aquí yo digo tranquilidad, que para todo hay tiempo, primero hay que conocer a la persona. Pero claro, como te metes en ese bucle, pues dices, no voy a ser yo la distinta, a ver si este chico se me va a marchar por no ser yo más lanzada. Pero claro, es que igual esa persona se aprovecha de eso, de que la gente se lanza y tú te quedas otra vez sola. O sea, que eso es otro peligro. Y luego hay gente que me dice, que nos ha dicho, por ejemplo, yo he tenido sexo virtual con cámaras. Y tú dices, ¿y esas grabaciones? ¿Dónde están? Yo me acuerdo una chica que también
peligro,
vino...
Peligro, peligrosísimo, ¿eh?
Sí, que se había visto en una web paralela a una de estas de citas online y esa era como una web paralela de sexo amateur y se había visto ella con uno de los ligues de la página, sí. Y claro, la chica no podía ir a la policía porque, claro, entonces, a ver, ¿qué iba a decir? Mira, esta que está aquí haciendo
soy yo.
La vergüenza pues se cayó, pero nos lo contó. Madre y eso mía. Todavía se siente peor, utilizado su cuerpo.
Claro. Hablamos de ese daño emocional que es muy fuerte, es durísimo, porque de ahí cuesta salir, de ahí cuesta
mucho.
Salir. Y me imagino que habrá incluso hasta llegar al riesgo de tener problemas de salud mental, ¿no?
Sí, que estén definidos,
¿no? Hay casos definidos, ¿no?
Pues puede entrarte una depresión. Puede también tener un trastorno obsesivo. O sea, hay gente que está enganchada a los likes, a ver quién me elige, a ver si me contesta y están todo el día con el teléfono. Bueno, Pilar, ¿y tú no sabes la de infidelidades que ha habido en esta pandemia, en este confinamiento virtuales? Sin llegar a verse físicamente, pero como a través de la red también se puede hablar y se ven en vídeo y tal... Pues ahí ha habido infidelidades, pero muchísimas. O sea, que
madre
la infidelidad no se ha quedado ahí, porque la gente no salía.
Y el infiel ha tomado buena nota de las redes sociales,
pues muchos
madre
infieles,
mía.
Las parejas no se daban cuenta, hasta que al final veían tan enganche con el teléfono tan que dice, bueno, pero
aquí,
¿qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué está pasando?
La infidelidad a través de las redes ha venido muchísimo, porque claro, tú estás mal. Y te conectas, porque igual has discutido con tu pareja. Y si tienes ahí una persona que siempre te escucha, que siempre está ahí al otro lado de la pantalla, pero Pilar, luego hay que verse.
Claro.
Igual esa persona te escucha porque es aburrido, porque es un... Pues había uno que no sé si tuvo un asesinato, cometió un asesinato o algo, que era de un pueblo de Asturias... Y ese tenía muchos amigos por las redes y tenía muchos ligues, pero claro, era un huraño de estos que no salen de casa. Y vivía una vida en las redes que era completamente distinta, o sea, como un avatar de cómo era él. Hay que tener mucho cuidado.
Te estoy mirando y me estás dando miedo también.
Como el
dinosaurio, ya me está asustando, preocupado. No, porque es una realidad que estamos viendo, que lo vemos a la gente, pues en cualquier circunstancia y sitio. Mira, lo decía antes con lo de la cerveza, Paloma. Vas a una terraza y ves a la gente joven especialmente enganchados con el teléfono. Aunque estén varios, aunque esté una pandilla de gente, de chicos, de chicas, lo que sea... Siempre hay muchos de ellos que están enganchados al teléfono y yo creo que muchos pues están hablando con amigos, están hablando con el liguete de turno, con lo que sea, y que llega un momento que eso les puede provocar una auténtica adicción. Y lo que tú decías, lo de los likes dichosos.
Ah, pero mira, ahora ha habido una polémica con el cartel de esto de igualdad.
Así, de la gordofobia.
Claro, sí. Que quieren normalizar, o sea, que la gente decía, pero eso está normalizado, que la gente tenga sobrepeso y tal. Pero en este momento no en las redes, porque tienes que tener una imagen perfecta, si no, no te eligen. Entonces
ya.
Hay una obsesión con las personas, con la imagen. Y se sacan así una imagen de cintura para arriba, o la cara van a un fotógrafo profesional que les hace las fotos. Entonces, por un lado, el discurso es, hay que admitir los cuerpos de las personas y por otro lado es tengo que estar perfecta para que alguien me elija. Porque, ¿y qué pasa con todas esas personas que no las eligen?
Pero eso es una tiranía.
Tiranía del cuerpo y hay muchos problemas de alimentación, trastornos. O sea, estamos combatiendo por un lado, pero estamos dejando que la sociedad se vaya por estos derroteros. No tenemos que ser tan hipócritas. Realmente estas aplicaciones tenían que ser aplicaciones pues para todo tipo de gente, como somos los españoles. Unos más altos, unos más bajos, otros con un poquito más de peso, otros más, menos peso. Da igual. Pero no, la tiranía de la imagen. Tienes que ser perfecto, tienes que estar sonriendo, tienes que hacerte el selfie desde el columpio de allí y que se te vea el cuerpo 10. Y luego es una mentira. Y por eso viene la frustración de las personas, de que no las eligen y que se quedan solas.
Como remate, un buen consejo para la gente, para establecer relaciones sociales, de pareja, de amistad, con las redes. Ojito, mucho cuidado, ¿no?
Mucho cuidado, sí. Porque te pueden afectar a nivel mental y eso sí que es peligroso.
Paciencia y prudencia y tranquilidad, sobre todo a la hora de estar buscando amistades en las redes sociales.
Sí.
Alicia, no te vayas porque tengo a una buena amiga tuya que está aquí al ladito nuestro, Irma Soriano, ¿qué tal?
Hola, Irma.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Alicia. ¿Cómo me gusta escucharte? Me encanta tu acento, fíjate, me encanta. Además, yo estoy muy cerquita de donde eres
tú. ¿Ah, sí? Sí, pues a disfrutar de que me parece que ahora hace también mucho calor, ¿no? Está lloviendo por el norte, ¿no?
Está haciendo un verano que se llama de calidad, de categoría.
Bueno.
O sea, no achicharrarse. Ya, yo ya no quiero más achicharrarme, de verdad que sí. Yo quiero fresquito.
Ay, no, mira tú qué lista. Esto lo queremos todos.
Sí, sí,
eso.
Qué bueno. Oye, pues tenemos hoy aquí a Alicia, a Irma, para hablar de una cosa maravillosa que se produce todos los años. Bueno, alguno no se ha celebrado. Es el Festival Fantástico de las Minas de la Unión, ese cante flamenco. De ahí han salido un montón de estrellas, de cantantes jóvenes, chiquitines, chiquitines.
Vámonos para la Unión. Mañana es la final, mañana se clausura. Es la edición número 61.
Sí.
De este Festival Internacional de Cante de las Minas y bueno, y además podremos disfrutar mañana que todavía no han actuado Reyes Carrasco y José Mercé, porque Reyes tiene una historia muy bonita. Ganó en la edición 55, ganó el premio como voz joven.
Espera, no me corras, que yo te había puesto... tranquilidad. Yo te había puesto a Miguel Poveda, otro de los grandes.
Estupendo.
Pero mira, si me estás hablando de Reyes Carrasco, pues vamos a ir con Reyes Carrasco, que la historia es maravillosa.
Que te calle, que yo te tengo tapadito, cosita que nadie sabe.
Irma, que te calles, dice.
Sí, ahora no sabe con quién ha dado, ella no sabe con quién ha dado, que yo no me callo ni debajo de agua.
Fíjate,
Reyes Carrasco, que es hija de María José Carrasco, que ella ha conseguido por dos veces, en dos ocasiones, la lámpara minera.
Caramba,
fíjate.
Ella,
sí, y ella hace 9 años, o sea, tenía 9 años cuando se presentó a este festival, a un espacio de jóvenes voces, con 9 años enamoró a todo el mundo. A todos los que son súper entendidos y a los que menos, a todo el mundo, al público, al jurado. Y unos años más tarde vuelve y además ella mañana presenta Sentir, es el espectáculo que ella va a... Es su primer espectáculo, ¿no? que presenta.
Fíjate, Irma, para ella es
muy emocionante.
Claro,
muy emocionante,
dos
sí,
veces ha ganado la lámpara minera, su madre también ha estado ahí y ahora ella presenta su espectáculo. Sí. Para ella tiene que ser como reencontrarse, ¿no?
Y dice que no se había imaginado nunca volver a sentir, que por eso se llama así su espectáculo, recordar, revivir todo lo que ha revivido y sentido desde ese espectáculo siendo tan pequeña. Y entonces, pues, esto será mañana con José Mercé, que como digo, es la clausura. Pero bueno, vamos a hablar de Poveda, que no lo conocía nadie.
Espera. Primero le escuchamos y ahí entramos en materia. Vamos con Poveda ahora.
Pone caray, y estas son las cosas que pasan en Caiu, que ni la hambre la vamos a sentir. Mire usted qué fiesta tiene este país. Pone caray, que estas son las cosas que pasan.
Que decías tú, Irma, que no lo increíble. Conocía nadie y resulta que...
A nivel nacional, no, resulta que se presenta y dicen, ¿y este niño y esta voz? Y en 1993 se alza con la lámpara minera. ¿Y este niño de dónde ha salido? No tenía 21 años. Alucinante. Fíjate. Alucinante, Miguel. Y a partir de ahí, luego ha vuelto, ya le llamaban, bueno, el hijo que ha tardado en volver, nombrado, lógicamente, hijo predilecto de la Unión, porque lo que está claro es que durante todo este mes, las calles, el pueblo, la Unión, se viste de fiesta, porque llega muchísima gente de todo el mundo, los entendidos al flamenco, de verdad, puro, de verdad, a la raíz, llegar a la raíz del flamenco, le apasiona a muchísima gente de muchos lugares. Imagínate que surgen estas canciones, este homenaje que se le hace al flamenco, nace de ese mestizaje entre los primitivos cantes que traían los mineros andaluces que subían a trabajar allí. Y entonces estaban los cantes autóctonos, bueno, que se ponían siempre en unos cafeteatros y allí era como ese pique y cantaban, era el quejío y todo lo que se sentía ahí abajo en la mina. Y lo comunicaban cantando como lo que mejor sabían hacer. ¡Hasta!
Desde luego, Miguel Poveda es que es un gran artista, un gran flamenco. Sí. Es una locura escucharle, sí. Es una auténtica maravilla. Oye, y si buscamos, por ejemplo, otra cosa que no tiene nada que ver, como es La Tremendita. A ver cómo suena La Tremendita.
La Tremendita. Madre mía.
La Tremendita. Oye mi voz.
Sevillana.
Irma, presencia sí. electrónica, pero también hay mucho ¿sí? de ancestro familiar, ¿eh? Sí, de una sí, abuela también. Maravillosa, ¿verdad?
Exactamente, cante de Levante y copla, porque es lo que ella aprendió, es como ella aprendió a cantar, ¿no? Escuchando a su abuela, las coplas de su abuela. Entonces hay una conexión, una mezcla, que para los puristas pueden decir, sí, pero ¿cómo que la electrónica que suene? Es una forma de evolucionar. Claro. Aquí no están restando, es todo lo contrario, suman. Y que los jóvenes, muy jóvenes, se enamoren y suelten sus voces cantando flamenco, ese es el futuro del flamenco.
Vamos a escucharla. ¿Sabes qué pasa, Irma? Que mucha gente ¿qué? Que a lo mejor no se hubiera acercado al flamenco escucha a esta Tremendita maravillosa.
A través de ella
claro,
se acerca.
Claro.
Además, tú la ves físicamente y tiene tatuajes o tiene un pelo de unos colores. No pasa nada. Es como cuando... ¿Te acuerdas cuando de repente llegaron y se pusieron la peineta y Martirio se puso la gafa o se quitaron
correcto.
La bata de cola? De la bata de cola a los trajes de fiesta, menos fiesta, o como la María de Chambao, que de repente se pone un vaquero, una camiseta y mueres con ella escuchándola. Claro. Entonces... te digo que esto evoluciona de una manera y ella tiene una voz muy especial. Pues dejemos que la muestre. Ahora, ¿por dónde me quieres llevar? Ah, perdona, sí que está ahí.
Es que te vienes arriba, Irma.
Vamos, Rosario.
Eres tremenda. Bueno, que me lo has mentado varias veces. ¿Y cómo no vamos a hablar aquí de José Mercé, por favor? ¿Cómo no? Espera, que nos trae ese aire, no corras.
Aire nuevo, aire fresco para la casa. Aire, pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría para la casa. Lele, pompón, lele, pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría de mi
Bueno, Irma, es que José Mercé...
Me apasiona. Yo estoy enamorada desde siempre.
Pues claro, pero si es que es un clásico, es un personaje divino.
Mira, yo lo conocí una noche madrugada en Radio Intercontinental, que cruzaron, en la parte de arriba es como un patio todo abierto y el estudio da la vuelta. Y de repente pasó un compañero de la radio con un niño rubio. Y decían, este gitanito va a ser muy grande. Ajá. Y yo muchas veces cuando nos vemos se lo recuerdo. Y fíjate, y yo me siento muy cerca por cosas personales que le han pasado. Él es uno de los de las voces del flamenco más importantes en el mundo. José Mercé. Y además, fíjate que su espectáculo, mañana que lo presenta, que van a poder disfrutarlo, se llama José Mercé Flamenco, porque él no quiere que le adorne nada más que lo reconozcan como un flamenco.
Flores de papel y además un ramito. Por muchos colores que tenga ese ramo, no quiero esas flores. Pero eso no ha de pasar, no ha de pasar, que no conviene. Si tendrá mi tal y rosao, mi tal y rosao, mi tal y rosao, yo le.
La verdad que es un gusto escucharle. Es un buen amigo de este programa, ¿sabes? Que quiere un montón a Nieves Herrero. Por cierto, paréntesis. Hoy es la Virgen de las Nieves. Felicitamos a Nieves desde aquí, hombre.
Herrero,
por Dios.
Te queremos, cariño.
Yo creo que ni nos está escuchando, que estará por ahí con su Nicolás. Ahora, estupendo,
con
maravilloso.
Con su Nicolás y escribiendo. Mira que
escribiendo,
le hemos dicho.
Escribiendo mucho,
está,
sí.
Pero ahí está. Estará escribiendo porque si no siente... Que algo le falta. Sí. Ella es así.
Que veremos el fruto de esa escritura en el mes de diciembre, enero, por ahí. Bueno, no vamos a desvelar nada, pero ahí está en el lío.
Eso, felicidades,
claro
Nieves.
Claro que sí, Nieves, claro que sí.
Abre la ventana que vive la mañana, al cuarto y la cocina. Aire, 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 paseo. Aire nuevo, aire fresco a la casa.
Mira, Irma, que nuestra Alicia es del norte, como tú muy bien sabes, y está aquí con unos requiebros, como bailando de un lado para otro.
Me encanta.
Es que es así, ¿verdad que sí, Alicia? Es que
porque se siente.
Sí. Y José, fíjate que cuando pasó un episodio terrible en su vida, murió un hijo suyo pequeño.
Correcto.
Y siempre decíamos, ¿cómo se le romperá esa voz? ¿Cómo podrá continuar con esa herida tan grande? Y yo creo que ese niño desde arriba le ayudó y lo hizo aún más poderoso.
Y fíjate que tiene una fortaleza después de esa vivencia personal, porque esto de sobrevivir a los hijos es durísimo y de eso no te recuperas nunca.
Nunca.
Pues ha sacado fortaleza, no sabemos de dónde, pero la ha sacado y ahí la tenemos. Y lo vemos en esos discos maravillosos que saca, desde luego, que ahí estamos todos emocionadísimos de oírle, como siempre. Irma, vamos a cerrar.
¿Qué quieres que escuchemos ahora? ¿Con quién quieres que escuchemos?
Pues mira, me ha gustado antes lo de la tremendita, pero hay otra chica maravillosa que nos encanta. Digo chica porque es tan dulce, es tan tierna. Y yo creo que le encanta a los mayores, a los medianos, a los jóvenes especialmente.
En Instagram lo peta, no te digo nada.
Hombre, India Martínez, escucha.
Y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. 90 minutos no puede durar el amor. Pídeme más.
Digamos que es una copla actualizada, por decirlo
sí,
de alguna manera,
forma,
¿verdad?
Es una forma de evolucionar, efectivamente. Mm. Ella, a través de bueno, lo que ha presentado en el Cante de las Minas, pues ha sido volver a su esencia. Se arrancó por Minera, por Taranta, porque ella ahora puede cantar una forma de hacer este cante flamenco a modo de balada, ¿sabes? Con esos quejíos, con esos alivios suaves, pero no deja de ser algo especial que solo sabe ella cantar.
A mi alrededor, te y tuyo son mi beso, solo tuyo, aunque besen a otro más. He abierto mis ojos, cancelando mis enojos, y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. He abierto mis ojos, cancelando mis enojos, y he sentido...
Bueno, Irma, que mañana se va a clausurar y entregar el bordón minero, o sea que mañana tenemos ahí noticia importante... Y a ver quién gana este año la lámpara. ¿Quién la va a ganar?
Sí, porque además yo no sé quién puede ser, pero sí es verdad que son unos galardones que se mantienen, que se están respetando, que las nuevas generaciones, permitamos abrir la puerta a esta gente joven, porque tienen mucho que contar y que cantar. Entonces mañana es un acontecimiento. A lo mejor aquí no ocupa un titular grande, pero fuera sí lo hace. Eso me da un poquito de penita, porque no tenemos ese amor propio por lo nuestro, pero vamos a esperar que sea así.
Que sea un Poveda más, fíjate.
Oye, sí.
Mira. Oye, Irma, que a lo mejor también puede salirnos un José Mercé, a lo mejor, ¿no?
Puede ser, sí, o una India Martínez, o una Reyes Carmona, o María José, ¿eh? Son 7, 8 las mujeres que han ganado a lo largo de los años este festival y se siguen asomando, ¿eh? Y tienen fuerza, ¿eh?
Qué bueno, si es que da gusto. Bueno, yo me quiero despedir con José Mercé, ¿qué quieres que te diga? Bueno,
ya lo sé yo, que eres caprichosa.
Ay, Irma, que disfrutes de un buen fin de semana, nos seguimos hablando. Alicia, despide a tu amiga.
Hoy, guapa, aprovecha que es el día de la cervecita, unas cañitas por el norte.
Sí. Calla, que me estoy quitando.
Un beso muy fuerte, Irma.
Igualmente, gracias.
Alicia, que ha sido un placer verte un día más aquí, claro que sí. Bueno, nuestros oyentes, estaremos con ustedes el próximo lunes a las 4 de la tarde en Madrid Directo. Disfruten.
Me recordaría mientras paseaba que no tiene la playa lo que ayer tenía, lo que grabaito en la arena y el corazoncito de la Magdalena. Pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa. Pasa que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa. Ya bien, nunca viene a bien, flores de papel, ya demos un ramito.